Hay varias cosas que hacer a lo largo de esta hora. Vamos a irnos ahora a Burgos, porque ustedes saben que en torno al suceso al que le estamos dedicando prácticamente la mañana desde las 6, en torno a este suceso se han manejado otras informaciones, diversas informaciones que indicaban cosas muy contradictorias todas ellas. Hemos procurado bajar el balón al suelo, recoger simplemente lo más verosímil, porque efectivamente, como decíamos en el tiempo de la tertulia, todo se le va a adjudicar a partir de ahora con cierta ligereza a esta mujer a la que han sorprendido con el cadáver del niño en Almería. Como saben ustedes, esta mujer vivió también un tiempo largo, en Burgos, donde al parecer tiene una hija que vive y trabaja allí, que también tiene que estar pasando un momento delicado. A ver, Sergio Corral, COPE Burgos, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, han corrido varios bulos. Si Ana Julia Quesada era cuidadora o no de una niña que se precipitó por una ventana. Si esa niña era su hija o no era su hija. ¿Qué es cierto y qué no es cierto?
Bueno, efectivamente, como bien has dicho, Carlos, es mejor bajar a pie de campo y quedarnos con lo objetivo en este caso. Lo acaba de contar perfectamente también nuestro compañero Antonio Raez en ese informe policial de unos hechos que ocurrían en 1996, en el que una hija de la detenida ayer, de Ana Julia Quesada, cayó por la ventana de un séptimo piso. Eso se trató como un asunto, se judicializó como un asunto ordinario. Y ahí quedó la cosa. Bien es cierto que a raíz de esto han surgido diferentes bulos. Aquí en la capital y en redes sociales, sobre todo, se hablaba ayer, al conocer esta trágica noticia, se vinculaba a Ana Julia Quesada de la muerte de un niño de 8 años en el barrio de Pisones, al que presuntamente cuidaba. Bueno, fuentes policiales han confirmado a COPE, en este caso aquí en la Comisaría de Policía Nacional de Burgos, que nada tiene que ver ese suceso, ese pasaje que sucedió realmente, un niño que falleció y se precipitó por una ventana, con, en este caso, Ana Julia Quesada. Ni era, en este caso, madre, ni era, en este caso, cuidadora, como dices.
Pero también la hija de Ana Julia murió al caerse por una ventana. Es decir, estamos hablando de dos chiquillos, la hija y otro chaval, que se precipitaron por una ventana.
Efectivamente, la hija ocurría en 1996, precipitaba por la ventana. Esta hija de Ana Julia Quesada Cruz, Riquelda Josefina Gil, el séptimo piso en la calle Camino de la Vega. Su exmarido entonces entró a la habitación y no la encontró, vio la ventana abierta, como hemos escuchado, insisto, a nuestro compañero Antonio Herraiz en el último boletín, y vio a la niña precipitada al fondo de ese patio interior del el séptimo piso y murió. A partir de ahí, la policía ahora es cuando interviene también para rescatar este caso que ha prescrito y ponerlo encima de la mesa en una investigación, insisto, paralela y que nada tiene que ver con esos bulos o esas informaciones falsas que se han mezclado con el pasaje que te contaba de abril de 2017, hace no tanto, vale, cuando un niño se precipitaba también por una ventana.
Exacto. Es decir, no tenía nada que ver con el niño que se precipitó por la ventana en 2017, porque además en ese tiempo vivía en Almería, pero sí era la madre de una niña que sí que falleció al precipitarse, no sabemos en qué circunstancias, por una ventana. Pero sí que Ana Julia Quesada tiene una hija ya mayor, adulta, que vive en Burgos, ¿verdad?
Vive en Burgos, Carlos, trabaja en Burgos. Esta mañana hemos intentado ponernos en contacto con el bar en el que trabaja. Lógicamente nos dicen que dejemos en paz a la niña. Se entiende también todo esto cuando a uno le toca de cerca, ¿verdad? Nos decían, claro. Lo está pasando muy mal. Ella, sino gente vinculada a ella, nos dice que nada tiene que ver ella ni es culpable de lo que haya podido hacer, la barbaridad o aberración que haya podido hacer su madre. Y sí que es cierto que hay fuentes que también nos confirman hoy, Carlos, que ayer de madrugada, del sábado al domingo, la niña de ahora 24 años, la hija de Ana Julia Quezada, detenida ayer, habría sido ingresada en el Hospital Universitario de Burgos, bueno, pues aquejada de pasajes de ansiedad, lo que da muestras de la presión, en este caso también personal, social, mediática, de todo tipo, que está sufriendo esta niña, que está viendo también lo que estamos viendo todos y que días atrás, incluso nos dicen las mismas fuentes, bajaba hasta allí, bajaba hasta el sur para acompañar a su madre en estos días de búsqueda.
Claro, claro. Bueno, era importante esta aclaración. Gracias, Sergio. ¿Qué día hace en Burgos hoy?
Bueno, pues tenemos fresquito, decimos por aquí, ya sabes, Carlos, que tú conoces muy bien estas tierras, que aquí no hace frío, sino fresquito. Estamos en 5 grados, nublado, se está bien.
Bueno, un abrazo, Sergio, gracias por todo. Hasta pronto.
Un abrazo.
En China, el cristianismo crece casi al nivel del capitalismo, ¿no? Lo hace de manera clandestina, ¿eh? Hace tan solo 2 semanas entró en vigor una nueva normativa sobre asuntos religiosos que para Amnistía Internacional no es más que un control estatal potencialmente castigador de la religión cristiana. En China hay 40 millones de cristianos, algunos hablan de una eclosión de la religión, pero ni profesar la religión ni hablar de ella es fácil. Lo ha corroborado Fernando Díaz, director de La Mañana de fin de semana, al entrevistarse con cristianos y también al no poder entrevistarse con ellos.
Grabando este documental llevamos ya un confinamiento, una detención en comisaría y ahora un allanamiento de morada. Acaba de entrar la policía forzando la puerta en el apartamento que habíamos alquilado para dormir.
Cuando no era la policía eran los funcionarios del gobierno, cuando no era un allanamiento era una detención.
Estoy en el baño de la comisaría de Wenzhou. Al bajar del tren, al bajar de los vagones, nos han interceptado 5 policías que nos han grabado durante todo momento y nos siguen grabando. Y después de unas conversaciones largas, nos han dicho que no nos podemos mover con libertad, que vamos a estar siempre acompañados y que tenemos que ir en su coche.
En Shanghái, en Pekín, en todas partes ha sido difícil un viaje al país asiático en el que volver de vuelta con los discos duros, pues me imagino que ha sido casi un milagro. Querido Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Por qué es incómodo hablar de cristianismo en un país como China, tan grande, tan diverso, tan disperso?
Bueno, China es un régimen totalitario que controla absolutamente los movimientos de su población y el cristianismo le resulta muy incómodo al nuevo emperador Xi Jinping, que quiere tenerlo todo bajo su directriz. El cristianismo, como en la época del Imperio Romano, supone negar la soberanía absoluta del nuevo Mao. Y eso hace que la libertad religiosa esté seriamente restringida y que el gobierno se ponga muy nervioso en cuanto aparece allí un periodista que quiere contar lo que está pasando.
Pero hay libertad de culto, es decir, yo puedo ir en Shanghái a la misa de 12.
Sí, se puede ir a la misa de 12, a la parroquia que oficia un sacerdote de la iglesia oficial que recibe instrucciones de la asociación patriótica y que el hombre, para mantener, digamos, a flote la posibilidad de participar en los sacramentos, acata a su manera, lo que le dice la asociación patriótica, pero la asociación patriótica vela mucho, pues la misa se registra palabra por palabra. Hay cámaras que registran todo lo que dice el sacerdote, con lo cual es una libertad muy vigilada, muy controlada.
La falta de libertad en Shanghái, ¿cómo es? Bueno, conocemos Shanghái, yo he estado una vez en Shanghái, sí. Me pareció enorme, especialmente el Bund y el río y todo, sí. Espectacular, etcétera, etcétera, pero ¿dónde está la suciedad?
Shanghái es una ciudad que es más que Nueva York, es una ciudad de lujo, es una ciudad de inversión. La suciedad está en que en cada rincón, Carlos, hay una cámara. Saben perfectamente lo que haces en cada instante. La aplicación que tienes que usar para comprar cualquier cosa, para utilizar el taxi, para hablar con tus amigos, está rastreada con sistemas de inteligencia artificial absolutamente desarrollado, de tal manera que cuando te detienen y te llevan a comisaría, te enseñan para amedrentarte exactamente lo que has hecho en los últimos días con todo lujo de detalles. Ahí está la suciedad. La suciedad, aparte de la pobreza, está en una falta de libertad que resulta angustiosa.
La fiebre cristiana que llegó con los años 90,
sí.
¿Continúa? ¿He exagerado yo cuando decía en la entradilla que hay una eclosión?
No, no has exagerado nada. Mira, yo tuve ocasión, de las pocas conversaciones que he podido mantener, de hablar con una chica de 25 años que no sabía nada del cristianismo y que se ha convertido. El mundo chino es un mundo inhumano, es un capitalismo mezclado con el consumismo, un comunismo mezclado con consumismo, y entonces la aportación de humanidad, de respiro que produce el cristianismo hace que haya pues entre 50.000 y 60.000 bautismos al año. La gente busca en el cristianismo la humanidad que no encuentra en otro sitio. Esta chica se había convertido, se había interesado en el catolicismo porque había visto en una película un cura confesando y había dicho, ¿esto qué es? Yo quiero saber qué hay detrás de eso.
Por ejemplo, la gente que se convierte en la clandestinidad casi o en la... ¿De tapadillo?
Sí, sí, sí. O sea, que decir, vamos a ver, hay dos niveles. Tú puedes profesar aparentemente con libertad la fe, siempre y cuando eso no suponga una crítica al partido. Por ejemplo, el obispo de Shanghai está confinado, está metido en un seminario del que no puede salir. Yo me metí allí porque conseguí que me abrieran la puerta, y cuando la gente que había por allí me empezó a decir queremos que nuestro obispo salga del confinamiento en el que está, fue cuando una de las veces que me metieron en comisaría, me arrestaron.
El acercamiento del Vaticano con las autoridades chinas es una cuestión delicada allí.
Es una cuestión muy delicada, están muy nerviosos. El problema para los chinos es que cualquier referencia de autoridad exterior les pone de los nervios. Y reconocer que el Vaticano puede nombrar obispo significa reconocer de alguna manera que fuera del poder absoluto de Xi Jinping hay alguien que toma decisiones. Ahora, esperemos que se cierre este acuerdo, porque será importante para que el régimen no siga nombrando a los obispos que le sale de las narices.
Ah, porque el obispo de Shanghái lo nombra Xi Jinping.
El presidente de la conferencia episcopal oficial lo nombra Xi Jinping, claro, y el obispo de Shanghái, que es auxiliar y que se salió de la Asociación Patriótica, está confinado en un bonito seminario que está a unos kilómetros y el hombre no puede salir de allí.
Es decir, que ese que nombró Xi Jinping es el que nombra a los obispos, no el Vaticano.
Exacto, esa es la cuestión. De todas maneras, hay algunos nombramientos que se llegan a acuerdo, hay algunos nombramientos que están pactados. El acuerdo que está negociando el Vaticano y China en este momento es que realmente la última palabra la tenga el Papa.
Es decir, ¿puede haber una iglesia herética y una subterránea?
La ventaja ha sido que incluso la iglesia patriótica, eso es una cosa ejemplar de los cristianos chinos, aunque han sido obedientes al régimen, nunca se han separado de Roma y en cuanto pueden declaran su fidelidad a Roma, incluso los que han sido nombrados por el partido.
¿Cómo habéis estado siendo vigilados todo el tiempo? Entonces, ¿cómo habéis conseguido testimonios?
Pues mira, porque hay a veces que consigues zafarte del control, y porque los tres o cuatro primeros días no estábamos seguidos por dos coches permanentemente y porque no nos habían bloqueado. Hay un momento en que se dan cuenta en que estamos entrevistando a gente y deciden ya no dejarnos dar un paso, o sea, porque estábamos al principio del viaje.
Os podrían haber confiscado los discos duros o el material, lo que llevabais, vamos, para...
Sí, hay un momento muy tenso en el que yo estoy entrevistando en un pueblo en el que un policía llega a tocarme. Entonces yo en ese momento inmediatamente saco el pasaporte, el visado internacional, el visado de periodista, y me dirijo, porque siempre te están siguiendo y hay policías que hacen de matones y luego hay otros que están sentados en el coche detrás de la luna cintada, que son los que vigilan. Entonces me dirijo hacia el coche y le señalo y le digo, este es un visado internacional de periodista, tú no puedes tocar el material. Y entonces se mantienen a 4 o 5 metros de lo que estábamos haciendo. O sea, el acoso es permanente, te bloquean continuamente, te amedrentan continuamente, entran en el apartamento en el que estás, pero no quieren tocarte para no crear un conflicto.
¿Se persiguen igual otras religiones también?
No, el budismo, por ejemplo, está mucho menos perseguido. Nos han dejado grabar en templos budistas. Yo he dicho, yo no quiero templos budistas. No, pero tienen interés turístico, me decían los policías. O sea, vamos a ver, en la medida en que la religión es algo no folclórico, sino que tiene que ver con la vida y que cuestiona el poder del emperador, el poder de Xi Jinping, la persecución es más seria. En la medida en que esa religión no tiene incidencia en la vida y es algo decorativo, pues se la tolera más.
Bueno, y, por ejemplo, hay miembros del partido, incluso altos miembros del partido, a los que también se le controle porque se hayan salido del ateísmo forzoso.
Todos los miembros del partido se vigilan a unos a otros seriamente. O sea, quiero decir, el sistema totalitario consiste en que tú estás vigilado por el poder y por el que tienes al lado. Yo estuve entrevistando a una miembro de la Real Academia de las Ciencias Sociales, muy simpatizante con el cristianismo, ella no me dijo que fuese cristiana, funcionaria del Estado. Y nos tuvimos que esconder para hacer la entrevista porque habían dado el chivatazo de que yo le estaba entrevistando. Seguramente alguien del partido había denunciado que yo estaba con ella. Ella también era del partido.
¿Han sido cuántos días? ¿Cuánto?
Han sido 10 días.
10 días. Bueno, 10 días en China y ya tienes para tarde de China, ¿eh?
Porque... Sí, bueno, exacto. Lo has dicho bien.
Yo tuve 3 y ya... No, 3, digo, 2 y medio. Y al 1 y medio ya estaba diciendo... ¡Ay, señor, qué lejos está Sevilla!
La verdad es que lejos está, China está lejos, ¿eh? Y lo malo es la gente que se queda, porque tú vuelves a casa, ¿no? Lo pasas mal, lo pasas bien, pero y a la gente que, Carlos, han amenazado porque nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos. O sea, yo tenía una entrevista, por ejemplo, fijada, y la persona no acudió y me mandó un mensaje diciendo, si voy tendré graves problemas para mi salud. Yo he visto cómo la señora que conseguí entrevistar venía el chivato y le amenazaba entrando en su casa. Claro, te vuelves a casa pensando, Dios mío, ¿qué he dejado atrás? ¿Qué van a hacer o qué les va a pasar a la gente con la que he hablado? Este es el dilema del periodista, ¿no? ¿Seguir o no seguir?
Querido Fernando de Alba, admiradísimo Fernando, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Dos pingüinos emperador, los más grandes de su especie, han sido protagonistas de una foto singular en la Antártida. Los animales estaban campando a sus anchas cuando se encontraron con una cámara. La curiosidad les llevó a manipular el aparato y han protagonizado el primer selfie pingüino. Ella sabe que no es el primero de un ave. Sus fotos son autorretratos de una urraca. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el pasado sábado me levanté tempranito para bajar a mi perro Perry para hacer sus cositas. Perry siempre quiere ir a la calle porque es muy gambitero, pero estaba cayendo lo más grande y tuvimos salto nulo. Abrí la puerta del portal, vio el pampaneo y avergonzado como iba con su pluma rojo con cuadro bichí, dio 2 pasos y pegó media vuelta. Claro, al cabo de unas horas me miraba con carilla de o me sacas o me hago lo más grande sobre el suelo gres. Y es en ese momento, en ese mismo momento, en el que tomas la peor decisión de tu vida: bajar en pijama.
Ahora, conociendo que tu lema vital es todo esto es sexy, me puedo imaginar que en pijama eres el antídoto de la lujuria.
Me dijo el Herrera que es encantador como una lima de cortar barrotes. Totá, que me dije, en pijama solo no, ponte la bata y te echas un chubasquero por lo alto. Bajé que era mismamente Doña Cocleta. Además, hay que subrayar que llovía y que me puse la capucha con lo que parecía salida de un cocedero de mariscos. Yo hice el ademán de tirar así como para dar una vuelta a la esquina y punto, pero Perry volvió su cuerpo regordete hacia el parque. Que yo me dije, igual no hay nadie, porque cuando yo me pongo optimista soy Jodorowsky. Primera consecuencia, en el parque estaba el dueño de perros más guapo del mundo, ahí con su galguita. ¿Cómo no será de encantador que me llama Cielo? ¿Cielo yo? Madre mía, Cielo, y yo vestida de estar tomando una medicación fuerte. A todo esto, y mientras yo babeaba y deseaba que viniera una nave extraterrestre y me adujese, Perry le había quitado la pelota a otra perrilla. Perry, que vengas, que le dé su pelota a Loles, y Perry en plan caballo de rejoneo vacilándome. De pronto veo que echa a correr enfilando el camino a casa, y que no mira hacia atrás, y que se acerca a la carretera, y que con tal de robar no se para, y que cruza pasando coches a toda velocidad, y que de pronto se para y empiezan a pegar frenazos los coches. Y yo como loca gritando fuera de mí, en bata, pijama, unas botas de agua que me vienen grandes, con las legañas, la calle paralizada, yo como una fémila, pegando voces como una cuevera vestida de enajenada, y Perry pasando por un ratero sin sentimientos. Así soy yo, la vergüenza de mi madre.
¿Se lo has contado a Tony y Antonina, la de publicidad, o sigue con la cabeza en la plaza de toros de Illescas, sacando pañuelos blancos en el pasillo?
Pues qué va, Herrera, le he dicho. Sí, con esta mujer ya no se puede tener ni un sí ni un no. Estaba enfrascada leyendo 12 cosas que cada proveedor de simulaciones de negocios debería ofrecer. ¿Qué has puesto, Antonina, una ortopedia? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Aquí está mi Maribelita Covadonga.
Buenísimos días, caballero radiante. Buenos días.
Buenos días. Hoy las redes sociales me imagino que tienen un nombre solo, ¿no?
Efectivamente. Las redes sociales llevan el nombre de Gabriel en todas las etiquetas de apoyo, de ánimo y de homenaje. Primero fueron los peces, después fue la ira y ahora ha sido una lección de amor la que nos ha dado su madre aquí en este programa hablando contigo a todos, ¿eh? Porque hay que puntualizar que primero ha desmentido por completo que haya una cuenta de Twitter propia desde de la que esté ella pronunciándose, y segundo, ha dicho que por favor, que esa comunidad de pececitos y ese movimiento que ha creado el amor por su hijo, que continúe. Esto ha llamado muchísimo la atención a toda la gente que se siente conmovida en esta hora. 22 horas de luto llevamos, Herrera, en las redes sociales. Uh-huh. Y lo que queda.
Y lo que queda. Mensajes destacados, cosas que...
Fíjate, pues aparte de esa reacción, como te digo, negativa, ¿no? Que derivó en un tono xenófobo, haciendo de etiquetas como negra o mujer y negra, estuvieran entre lo más buscado en la tarde de ayer. Bueno, pues hay mensajes que nos llevan a la esperanza. Por ejemplo, la hermana de Diana Kerr, Valeria Kerr, en Instagram, dijo: mi hermana ahora cuidará de ti, Gabriel. Esto ha gustado mucho a todos los usuarios. Y si te parece, de todos los audios que hemos podido escuchar desde las últimas horas y en estos últimos 12 días, vamos a recopilar tanto los actores de doblaje que se entregaron para hacer del pececillo Nemo para buscar a Gabriel, también esos mensajes en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, el vídeo de la detención, que ha sido lo más viralizado, de la detención de Ana Julia, el audio inédito de una miembro de la UCO, ¿no?, que tuvo acceso a la noche de COPE, y finalmente Patricia. Con esas palabras nos quedamos en las redes sociales y con los pescaditos.
¿Qué es lo que ha pasado?
Silencio, déjale que hable. El niño se llama Gabriel. Tenemos que encontrarlo. Tiene muchos sueños que cumplir. Su sueño es ser biólogo. Desapareció en Hortichuelas. Tiene solo 8 años.
Pues ¿a qué esperamos? Tenemos que encontrarlo.
Tenemos que buscarlo por todos los rincones que veamos. No podemos rendirnos. Tenemos que buscarlo sin parar. ¿Queda claro?
Gabriel, tu luz nos guía, que te vamos a encontrar muy pronto y que seas fuerte, Gabriel.
La Guardia Civil, en la mañana de hoy, ha detenido a la pareja del padre de Gabriel cuando transportaba el cadáver del pequeño en el maletero del coche.
La ha parado y le ha dicho que le abriera el maletero. Y entonces ha destapado la manta y ha visto que era el niño, que estaba todo lleno de barro. Y la negra decía que no sabía qué era eso, que se la habían debido de meter porque ella venía de la playa. Y nada, dice que hay otro compañero de la impotencia, roto ahí el cristal del coche, se han puesto todos a llorar.
Un mensaje a todo el mundo que nos oye, que... se ha generado un movimiento muy bonito gracias a mi hijo, a Gabriel, y a los pescaditos, y como decía la canción de Girasoles, y me gustaría que esto se quedara así. Entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro, pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente.
Pues así, es como nos han salido branquias en el corazón de la impotencia. Herrera.
Ha habido muchas iniciativas en ese movimiento de Almohadilla Pescaditos en las redes, ¿no? Pero hay una oración especial que circula ahora que igual nos devuelve un poco de inocencia a todos, ¿no?
Venga, vamos a intentarlo y así preservar la inocencia de Gabriel y de todos los niños del mundo, que debe de ser sagrada. Porque este es un niño de 4 años que está aprendiendo el Padre Nuestro con su madre. Y en su opinión, esto de que el pan de cada día está muy bien, pero ¿por qué no innovar un poco? ¿Por qué no el bizcocho de cada día?
Padre nuestro,
que estás en los cielos.
Santificado.
Sea tu nombre.
A tu nombre.
Venga a nosotros.
Venga a nosotros.
Tu reino.
Tu reino.
Danos hoy.
Danos hoy.
Nuestro pan.
Nuestro pan.
De cada día.
No, yo quiero bizcocho.
Ay, qué comestible.
Maravilloso.
Qué comestible.
Yo quiero bizcocho. Si es que está claro, ¿no?
Por favor. Que... mucho recuerdo en el 14 aniversario del 11M. Uh-huh. Es un día que no pasa desapercibido en redes sociales.
Jamás, jamás. Hay miles de tweets, publicaciones en Facebook In Memoria y siempre ocupa este día un lugar en el ranking, ¿no? De todos los recuerdos que se convierten en tendencia nacional. De hecho, alrededor de unas 400.000 personas estaban comentando sobre este asunto, sobre el día de la tragedia del 11M, cuando conocimos la última hora sobre Gabriel. Oh. Es decir, ha sido un día de contradicciones y de emociones también encontradas, ¿no?
¿Y resaca del 8 de marzo del Día de la Mujer?
Pues bastante cosa, ¿no? Se escuchó mucho, se habló mucho, muchas etiquetas, mujeres, feminismo, gran liderazgo también del sector editorial, del arte, de la ilustración, ¿no? Que pusieron imagen a la petición de igualdad de derechos fundamentales. Y las consecuencias de ese parón, que fuimos viéndolas, comentándolas, publicándolas. También te acordarás, ¿no?, de las palabras de Melendi que fueron sacadas de contexto, de Bebe, que dijo en un tuit que bueno, que le parecía un desfase, ¿no?, ese día. Al contrario de todo eso, una de las cosas que más que se compartió fue cuando conocimos la noticia de que Paul Newman, en un momento de su vida, cuando rodaba con Susan Sarandon, pues le dio parte de su sueldo para igualar la brecha salarial. Y no te parecerá raro, porque resulta que en las redes sociales nos hemos imaginado este momento si surgiera al revés, para darle un poquito de ironía. Así que este es un microcorto enredado para reivindicar pues que esa brecha salarial pues cada vez se ajuste más y acabe erradicada.
Sé que quizá me pasé de la raya, pero ¿y si te diera yo el dinero?
Entonces haz cuanto puedas para procurar que eso sea posible.
Ni al derecho ni al revés, que no suceda, ¿no? Que no haya quedado por ninguna parte.
Bueno, esta va a ser la semana de las pensiones. Los pensionistas están muy en las redes.
Muchísimo, y además lidera esto el movimiento la Antonia de los Morancos, que está que no se aguanta, que se echa a la calle con los taca-taca, la dentadura postiza, y hasta su madre, que se ha enterado que ahora sale a la calle a cantar el Yesterday por aquello de guardarse unos ahorrillos. Vamos a escucharla.
¡Aliari! ¡Ay, qué alegría! ¿Quién está aquí? ¡Vuestra Antonia, como todas las semanitas! ¡Ay, mis fotos, güey! ¡Que los adoro, los adoro! Os voy a comer a los tabis. ¿Qué os come la Antonia? La rebaba de la entretela, de jarrete, de los dos bordillos, de mi misma punta, del Titanic, que se lo metió por la mismísima higuereta a la niña cuando se cayó en el hielo. ¡Ah! Es para preocuparse. No hay derecho. Porque toda la vida cotizando para lo que te dan, esto no hay derecho, de verdad. Y así están todos los abuelitos y toda la gente mayor tirar las calles. Y yo estoy con ellos, la verdad, porque estas pensiones no se pueden conseguir. Es más, porque saben que la gente mayor tiene los tacataca, las muletas, las dentaduras postizas, que eso hace más daño de la porra. No hay derecho a lo que le están haciendo a nuestros mayores.
Y ahí está la madre, tocando la calle.
Maravilla la explicación que ha dado de por dónde hay que meterse el Titanic, ¿no?
¿Cómo te quedas? Sí, señor. Mi madre cantando en la calle.
Bueno, cosas que serán tendencias este mes de mayo cuando... Bueno, me imagino que el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un... esto volverá a lo cual personal.
Esto no nos lo podemos perder. Y de hecho, en las redes sociales no es que no se lo quieran perder, sino que no se lo han perdido ya. Puse una propuesta de cómo se imaginaba la gente o cómo querrían que fuera ese encuentro, y todos llegaron a la conclusión de que el que tendría que hacer de Celestino o de Metre o de mediador tendría que ser Carlos Sobera, que se hiciera una especie como de first dates entre Kim Jong-un y Donald Trump. Así que, Herrera, yo... Los deseos de las redes son mis órdenes, así que llamé a la Ri Chung-hee, que es nuestra amiga, ¿verdad?, de Corea del
sí.
Norte.
Ah, sí, maravillosa.
Y la puse en contacto con Carlos Sobera. Esto es lo que ha pasado, he captado la grabación de esa llamada.
Cuando me llamaron, me dijeron que era para trabajar de metro. Luego lo entendí todo.
¿Te ha quedado claro?
¿Qué tres cosas quieres preguntarle? Cuéntamelo. Todo se capta y todo es todo. Lo que se dice, lo que no, el lenguaje no verbal.
Have a clue. Doesn't even have a clue. Love, love, love. Think big.
Y es arriesgado porque no hay ningún tipo de control de contenido.
¿Cómo has dicho?
Control ninguno.
Es
decir, aquí los que vienen hacen y dicen lo que quieren.
¡Qué trozo! Ya está.
El límite del buen gusto, como siempre, pero quiero decir que...
Ladies and gentlemen.
Trump.
Digamos, Joan.
Trump.
¿Qué?
Urgencia.
It is so disgusting.
훨씬 우란 무기 체계이며.
Para nada.
오늘 비로소 국가.
Y si no se divierte, no pasa nada, no es un trauma. Y no, y esto no es el lado oscuro. Para nada, vamos a este lado oscuro. Aquí hay una luminosidad absoluta.
Bing, 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 touchdown. Boom, boom.
Bye, bye.
Y en Hayata. Ella está.
Pero, ¿verdad que cuando habla nuestra Ri Chun-hee,
sí,
parece que sea una cinta puesta,
sí,
al revés?
Lo estaba pensando en estos momentos. Es más, podríamos hacer el experimento.
¿Sí?
O sea, es, por favor, Isabel, el próximo día ponla al revés.
A ver qué es lo que dice. A ver
lo
si
mismo le... dice algo.
Es verdad, claro. Voy a intentarlo.
Por cómo habla... Digo, estos han puesto la cinta. Es imposible que una persona entienda lo que está diciendo. Es imposible.
Ni siquiera los coreanos del norte.
Esto es. Bueno, aniversarios. Se ha detectado que a los usuarios de la red nos encanta recordar, sobre todo si es para reír, claro, como para emocionarnos o aprender.
Efectivamente, se cumple un año de uno de los vídeos más virales de 2017 que ya va por 27 millones de reproducciones. ¿Y quién no se acuerda de ese profesor que hacía una entrevista por videoconferencia en la BBC y de repente era asaltado por sus hijos que le interrumpían la entrevista y él hacía como que no estaban, pero que no estaban, que la apartaban y fue un cuadro?
Democracy. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals?
And what will it mean for...
I would be surprised if they do.
Ahí entran los niños, ¿os acordáis?
Ah, sí.
Y de repente
sí.
Llega la mujer, se lleva a todos los niños corriendo. A gatas.
What was this going to be for the region?
My apologies.
Decía, era mi culpa, es mi culpa, lo siento. Pedía disculpas, no sabemos por qué. Bueno, pues a ver, hay...
¿Cuánta gente
en
ha
casa
visto este video?
27 millones de personas.
27
Atención,
millones de personas,
sí, sí.
Es un taco de gente. Normalmente, un vídeo de mucho, mucho éxito, me imagino que en YouTube, ¿no? ¿Cuánto suele tener?
Pues alrededor, mira, para que funcione tiene que tener como unos 700.000, más o menos, 700.000 reproducciones, ¿vale? Cuando ya pasas del millón, ya es que estás en la cresta de la ola, ¿no? Y luego ya sí que es cierto que los que llevan ventaja son los músicos, ¿no? Los temas, las canciones, que esas siempre parten de los 14, los 15 millones de reproducciones. Claro. Habitualmente. O sea que este vídeo, que era una entrevista sin más, llegar a 27, tiene su aquel, ¿eh?
Claro, oye, el rugby, que ayer vivió un momentazo, ¿verdad?
Momentazo, que vote Felipe, por favor, y apoyar a nuestro rugby que ganó contra Alemania. Este es el vídeo más viralizado de este momento, de este fin de semana. Felipe, decía.
Eso puede ser, que España vaya por primera vez a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí. Por segunda.
Ah, por segunda.
Sí, la primera fue en Gales, 1999.
Pues,
pero nos tocó un grupo, el primero, que vamos, Suráfrica, Uruguay y Escocia, o sea, directamente 47-0, cosas así nos pasaron.
Claro,
pero estuvimos.
Bueno, no,
y ahora en Japón vamos a estar por segunda vez. Y hemos estado muy bien, claro que sí.
Ahora, nivel para las cinco naciones no tenemos.
No.
Pero fíjate, la presencia del rey ahí es muy importante. O sea, por todas estas cosas, como dicen los políticos, es visualizar algo, ¿no? Darle visibilidad. Bueno, pues hay gente que se va a acercar al rugby, ya lo verás, en los próximos días se va a interesar por ir a los partidos de rugby que se celebran en nuestro país. Gracias a que estuvo el rey. Solo por eso.
Muy bien, me alegro mucho. Yo seguí mucho el rugby porque mi hijo pequeño jugaba al rugby, aprendió en Escocia cuando estudiaba allí.
Lo tiene todo.
Y era un tío de rugby, la verdad, que le echaba... Salía magullado por todas partes.
Yo tengo una pinta de quarterback.
Es un deporte maravilloso.
Sí, tengo un pilier, vamos.
Tienes tiempo para una cosita más.
Para una cosita más, pues te voy a dar un nombre. Te voy a dar el nombre de Santiago Recio, Santi, que tiene parálisis cerebral, pero tuitea con los ojos gracias a la tecnología. Es la primera
¿cómo?
Persona que envía un tuit con los ojos, como te lo estoy contando. Y además es de Granada. Pues utiliza una tecnología que le permite que el movimiento del ojo vaya sincronizado con un teclado que hay en una tablet y así va seleccionando las letras y haciendo el texto completo.
¡Qué tío!
Un tío alucinante que también ha conquistado las redes sociales esta semana y el corazón de Nach Scratch, pero hace ya un año que contó su historia con este temazo que le dedicó. Quiero contarte.
Quiero contarte tantas cosas ahora que es posible. Ahora que estás aquí, puedo escribirte esta carta, así contarte que quejarme nunca me ha hecho falta, que mi destino es un monte por el que sprinto y que esta
vida... Y Carlos
no
Matallanas, que también lo hace, son todos pues pioneros, ¿no?, en esto, que nos hacen también reflexionar y mirar hacia adelante, ¿no? Nos podemos expresar de muchas maneras y es muy bonito compartirlo con todos.
A mirar dentro, así verás mi tiempo y mi imaginación mirando a Urano, el amor que derramo a quien tendió su mano. Así verás mi fortaleza mental y las preguntas de vivir más cerca de la luz que de las catacumbas. Sabrás que tengo voz, aunque muchos nunca la escuchen, y emociones de 10.000 colores dentro de mi estuche. Ábrelo, siéntelo, a amigo, lucha conmigo para que así despertemos a...
Pues yo, mi querida amiga, mi admirada Maribelita Covadonga, hoy te he traído... ¿sabes que los miembros de este equipo?
Sí.
Goyo Margioso y yo tenemos un amigo italiano que es un gran artista, que se llama Mario Biondi.
Ahora sí.
Mario Biondi estuvo aquí en este programa hace no demasiado. Echamos una mañana muy agradable con él, después de haberle visto por la noche en el teatro. ¿Os acordáis, no?
Sí.
No lo vamos a acordar.
Y os acordáis que nos contó que se iba a Brasil a grabar un disco, ¿no?
Sí.
Y os acordáis que nos dijo que nos enviaba en cuanto pudiera la primera grabación, ¿no?
Ya lo tienes.
Ay.
I got it. Entonces, se lo ha enviado a mi amigo José Luis, que me lo ha enviado a mí. Un par de cositas. La primera es esta. La segunda ya la escucharemos mañana. Así que baila conmigo.
Venga, que estamos de estreno.
When we want somebody with love, and we go blind, we get crazy, start to act.
Anda, like qué vuelta.
Mira.
Love is the best emotion.
Pasa por aquí, pasa por abajo, pasa por abajo.
Que no llego.
Someone who loves devotion. Has everything and nothing to fear. When we feel a touch.
Pero qué desayuna, Herrera, qué desayuna, Herrera.
Si yo te contara.
When we feel a joy.
Señoras y señores, damas y caballeros,
gente baila al otro lado con nosotros.
¿Cómo que sí bailan?
Que bailan mucho, ¿no?
No hay nadie quieto ahora. ¡Date la vuelta!
¡Que me voy a caer!
Ya se está recogiendo. gusta el cantito, Mari José?
Sí, está muy simpático, ¿eh?
¿Y el bailecito?
Uy, eso ya me pirra. Con este la hemos conquistado, te lo digo yo, hombre.
¡Hombre!
Buena pinta esto de Mari José, ¿eh?
Está muy predispuesta, ya te lo digo, Mari José. Les decía, ahora llegan las noticias. ¿Qué no incienso habré puesto? ¡Que ya veo dragones! Pero saben ustedes que antes del antes... Después de bailar hay que rezar.
Tira.
¡Damas y caballeros! ¡Ahora! ¡Llega!
Ay,
el Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. Ya,